Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Falta de el carácter de este personaje indica que no es un sicario, estamos claros, no estamos ante un sicario extranjero narcotraficante que no le tiembla el pulso a la hora de matar. Yo creo que cometió algunos errores emocionales porque se precipitó la escena donde iba a llevar adelante sus planes y no atinó a cargar el arma en el estado de estrés, en el estado de la situación, en la confusión, no llegó a cargar el arma.
Ahora, para usted fue un estado emocional, obviamente. De golpe se vio cerca de la vicepresidenta y se vio obligado a poner el arma donde la puso,
y en ese estado de estrés de eso, es una emoción fuerte lo que va a ser, ¿no? Más allá de que pueda o no tener alguna alteración psicológica, es un estado fuerte, y yo creo que en ese estado olvidó el paso más importante, claro, que es carga del arma. O sea...
Bueno, ahí estaba la voz de Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que lo consultaban, si no me equivoco, era el colega Jorge Rial, en la tele, en lo que estamos todos hablando en estos últimos días, ya una semana exactamente desde que terminamos el programa la semana pasada a la noche, nos desayunamos con este intento, le pongo comillas, supuesto intento de magnicidio. ¿Por qué digo supuesto? Porque falta que lo certifique del todo en un papel judicial. Hay hasta ahora, y es lo que conocimos anoche y hoy en los diarios, y se conocía a través de la justicia, de tribunales, lo que se conoce como la imputación en hacia las personas que están detenidas, que son el joven Fernando André Sabac Montiel y su novia, o conocida, o amiga, o amigovia, o como le digamos, Brenda Uliarte, ahí está dicho, por la acusación primero del fiscal Carlos Rívolo y después por la imputación que hace al momento de indagarlos en la doctora María Eugenia Capuchetti, ahí queda ya más o menos delineado el por dónde va. De la prueba que hay, que ya algo conocíamos pese a que hubo secreto de sumario durante algunos días en la causa, por dónde va la acusación a esta gente, y el texto judicial de que figura en la causa habla de la premeditación, lo cual agrava la pena para la eventual condena contra esta gente cuando llegue ese momento. Hasta ese instante judicial, que puede pasar años, como lo ven diariamente en todas las causas, hay un camino largo, bien largo, y puede ocurrir en el medio algo de lo que vamos a hablar en el programa en un rato más tarde, que tiene que ver con la imputabilidad también y el tema de el estado mental de la persona que vimos todos en fotografías y filmaciones apoyando o casi apoyando, apuntando con un arma hacia la vicepresidenta. También está la discusión de si era el arma que un custodio privado, digamos, un militante de los que estaban apoyando a Cristina Fernández ese día frente a su departamento, al edificio, en la calle, en Juncal, si era la que tenía en sus manos este señor Sabac Montiel, porque el arma fue aportada a la policía, según lo reconstruido hasta ahora, por este militante, y eso así está dicho en la causa, hasta donde sé, y no, o sea, supuestamente lo que relató este testigo es que el acusado se deshizo supuestamente del arma y que uno de los militantes es quien la entrega a la policía, y así llega, se incorpora a la causa. Falta ese, me parece, importante capítulo en enlazar una cosa con la otra. En la imputación que hemos conocido en las últimas horas, que le hace la fiscalía y el juzgado al momento de indagar a los acusados, habla concretamente de haber amenazado con el arma de fuego de marca Versa, la pistola que está incorporada a la causa. Bueno, para hablar un poquito de esto también, de soslayo o no, porque es de la actualidad y realidad nacional, vamos a hablar con un colega que está mirando las cosas que ocurren en nuestro país con muchísima atención, pero del otro lado del Río de la Plata. Está radicado en Uruguay, y me refiero a Enrique Llamas de Madariaga. Enrique, Lucio Fernández Muro saluda, ¿cómo le va?
Hola, Lucio, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, bueno, gracias por atendernos.
Señor, a tus órdenes.
Te vi ayer hablando en otro medio y me agarró curiosidad por que nos cuentes cómo ve un argentino que, como vos, periodista de alma, como yo también, y seguir con atención estos temas que ocurren aquí en el país.
Mira, yo lo sigo permanentemente, como si estuviera viviendo allí, porque no puedo despegarme de un país al que quiero y en el que he vivido muchos, pero muchos años. Lo que pasa es que a veces para interpretar una foto, para ver una foto, tenés que salir de la foto, no estar dentro de la foto. Y saliendo de la foto, lo único que tenés con respecto del atentado este son dudas. Hay un hombre de la CIA, experto en armas, que dice: imposible que falle esa pistola si no la han cargado, imposible. Y si no se hizo, fue a propósito. Después salió el juez Zaffaroni, que ahí me llené de sospechas, aumentaron mis sospechas, y el juez Raúl Zaffaroni dijo: si no hubo disparo, no hay delito. Paralelamente, si este hombre dice: yo no quise matarla, quise asustarla, quise hacer esto, quise protagonismo, lo que sea, y por eso simulé el disparo con un arma vacía, eso es un intento de un crimen imposible, de acuerdo a la legislación argentina, y en pocos meses va a estar libre. Entonces, todas estas cosas me crean unas dudas feroces a mí. Y después decir que esto es producto del odio. ¿De qué odio? Cuando yo critico a alguien, lo hago porque entiendo, veo las cosas de una manera diferente. Y es lo que está pasando en la Argentina. Pero entienden que todo es mensaje de odio. Sin embargo, te repito, yo tengo muchas diferencias con la oposición, pero muchísimas diferencias con la oposición, pero no he visto a nadie que diga, como la gente del kirchnerismo: a este hay que fusilarlo, hay que matarlo en la calle, ¿por qué no prueban la pistola de Terza con la hija de Macri? ¿Por qué no hacen esto? O sea, yo vi las agresiones del otro lado, y paralelamente quieren instalar el mercado del odio del otro lado, y esto me aumenta de todo punto de vista las sospechas. Además, que vengan un momento en que aumentan las tarifas, hay aumentos generales, los que siempre estuvieron en contra de ello, más sospechoso todavía. O sea, creo que tengo margen razonable para la duda, nada más que para la duda. No afirmo, pero jamás, jamás, jamás lo negaría, porque tengo muchísimas dudas con respecto a este show del atentado.
Ahora, Enrique, yo coincido en parte de tu apreciación, y hablando de tu métier, que estuviste en televisión también muchos años, y la mirar en la mirar globalmente, digamos, en la fotografía, ahora uno se congracia como televidente cuando ve que está incorporado los drones, por ejemplo, a las transmisiones, y lo que uno no deja de relacionar es que las cámaras de los drones nos mostraban que en la calle Uruguay, Juncán, en la esquina de la Cristina, no había gran cantidad de gente cuando se comenzó a protestar en su favor, luego de que la acusara el fiscal en la causa de habilidad. Y al día siguiente de esto, o el mismo día del hecho, se convocó a una marcha en Plaza de Mayo, que fue bien distinta y con mucha más gente. ¿Hubo también algo también de uso político, no, de esto?
Sí, por supuesto. Este es el riesgo, que hagan simplemente uso político de eso. Y lo están haciendo. Y después se van a manejar, por ejemplo, con lo que ha dicho la jueza, intento de asesinato, perversión de tal. Me parece que acá se están exagerando las cosas, y el único que va a ganar es el que quiere hacer rédito político. Hacer una misa en Luján, haciendo una gran convocatoria para rogar por la paz de los argentinos, eso me huele a un macaneo feroz, Lucio, feroz. Si vos querés hacer una gran convocatoria, un gran acuerdo, hacelo en la Cámara de Diputados, hacelo en el ex Consejo Deliberante, hacelo si querés en el Teatro San Martín, pero no me convoques a mí a tu casa para que vos seas el que dé el mensaje. Eso es lo que se está haciendo, el contenido político de todo esto. Y después hay unas cosas muy, muy, muy sintomáticas. Mayans, el senador por Formosa, Formosa que amo tanto, yo pasé mi juventud allí, dijo: paremos con el juicio para evitar la confrontación en la calle. ¿Qué, vas a parar la justicia? ¿Vas a parar a paralizar un país? El nivel de locura al que se ha llegado es absolutamente, absolutamente increíble. Y viéndolo desde acá, te preguntan, ¿no? Ministros o colegas, che, ¿es cierto eso que está pasando en la Argentina? ¿Es cierto esto que dicen? Y lamentablemente tenés que decir que sí, que no lo compartís, que está creado, pero que sí, que estas cosas tristemente ocurren.
Eso te iba a preguntar, Enrique. Vos seguís todo, dado internet, que tenemos todo más cerca hoy, para los periodistas sobre todo, tenemos el trabajo más fácil. Imagino que seguís los medios argentinos por internet, pero ¿qué dice la prensa uruguaya? Justamente te iba a preguntar.
No, la prensa uruguaya simplemente cuenta el hecho desde el punto de vista, no especula, desde el punto de vista objetivo. Apareció alguien, atenta contra la presidenta, tira, no tenía balas en la recámara el revólver, la custodia desapareció, después de esto... lo detienen a este hombre, pero lo detienen militantes, no la policía. Después viene la polémica si lo detuvo la policía de la ciudad de Buenos Aires y lo traspasó a la federal. Entonces te lo cuentan así como un panorama, pero el título, el gran título, es atentaron contra la presidenta, que era un poco lo que se buscaba, ¿no? Hasta la OEA recién, con la firma del discutido Luis Almagro como presidente, hasta la OEA dijo que repudiaba el hecho. Por supuesto que el hecho es repudiable, pero por supuesto que hay dudas que sea un hecho auténtico y no una fabricación.
Claro, pero grandes medios internacionales, estoy hablando porque chateaba con uno de mis varios hermanos, colega también, está radicado en Estados Unidos, Y me contaba que cuando fue esto, rápidamente las grandes cadenas tomaron distancia y diciendo algo así como que el gobierno argentino dice que hubo un intento de atentado contra Cristina.
Sí, es lo que se dice, es lo que se dice en Europa. Yo llegué hace horas nomás de España, que fui allá, que Denise tuvo una nieta, y en España se dice lo mismo. El informe del gobierno argentino, dice el gobierno argentino, o sea, muy, muy, muy objetivo, muy claro y muy lavado de manos también, ¿no? Como hacen los norteamericanos que te informan a tu hermano, es lo que está pasando en Europa. Dice el gobierno argentino, pasó a la justicia el tema del atentado, etcétera. Pero nada más.
Ahora,
surgen dudas. Pero nada más, lo deja picando. Sí, perdóname.
Usaste hace un ratito la palabra locura, y justamente vamos a hablar ahora en un ratito, voy a hablar en el programa, pero lo comparto contigo, que seguramente lo vas a recordar por tu buena memoria periodística, que en Santa Cruz, yo lo recuerdo porque fui testigo, estuve ahí cuando ocurrió, hace 15 años hubo una gran protesta docente, que allá lo recuerdan como un gran paro, el más largo de los maestros en la provincia, que significó un quiebre también en la provincia, porque dos cambios de gobernador en menos de un año, y era el primer, no estaba Kirchner allá gobernando, sino ya a nivel nacional. Y en el medio de esa situación apareció una persona que agarró un camión, robó un camión cargado de mercadería y terminó volcado frente a la casa de los Kirchner, deshabitada, ahí en Río Gallegos. ¿Te acordás de ese episodio?
Sí, me recuerdo.
La justicia determinó que este hombre estaba fuera de sus cabales, y de hecho no hubo juicio, era justicia provincial, obviamente, no federal, y no hubo juicio, ni imputación, ni nada, porque fue declarado inimputable. Más allá de la injerencia o no política en estos casos, también es un síntoma de la sociedad, ¿no? El tema, porque es un punto de coincidencia con este hecho también, que hay que ver si estaba en sus cabales la persona esta que aparece apuntando el arma, ¿no?
Claro, no solo que puede por ahí fingir locura o una locura momentánea o lo que fuera, o darle un susto o buscar popularidad. Hay 20.000 motivos. Lo concreto es lo que dice el joven, no tan joven, Zaffaroni. No hay delito si no hubo disparo. Una barbaridad eso, ¿no? Un país en vilo, repercusión internacional, no hay delito. Y si este hombre dice que no tuvo intención nunca de matarla, por eso no puso la bala en la recámara, es un crimen imposible, es un delito imposible. Y vas a ver que en 6-7 meses está en libertad.
Es probable, es posible. Bueno, Enrique, te agradecemos mucho, no te quitamos más tiempo.
Espero que no. No, señor, no. Para vos.
Bueno, muchísimas gracias, Enrique.
Chao, y un abrazo a tu hermano, que yo lo he conocido mucho.
Muy bien, se lo mandaré. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Bueno, era Enrique Llama de Madariaga, que está radicado en Uruguay, les decíamos. No hablamos de los motivos que lo llevaron allá, pero en otra ocasión será. Descontento aquí con lo que ocurrió en la situación del país y en el periodismo en sí y sus labores profesionales y lo que está pasando aquí en el país, y nos interesaba verla, que nos contaran desde el otro lado del río cómo se ve la cuestión de lo que está ocurriendo aquí en la Argentina. Habló Enrique en un momento dado, mencionó la palabra locura, y es mucho de lo que estamos viendo acá, porque la fotografía total, como nos mencionaba él al inicio de la entrevista, la secuencia completa va llevando una cosa a la otra. Porque ¿qué pasa acá? Que está en juicio la vicepresidenta de la Nación y un fiscal, para bien o mal, designado por ella cuando era presidenta, pidió 12 años de prisión para ella por delitos de corrupción. E inmediatamente suceden todas estas cosas posteriores. Bueno, vamos a seguir en un ratito aquí en Juez y Parte, y prometo terminar este cuento o contar este cuento de aquel antecedente, entre preguntas o entre comillas, que menciono de la provincia de Santa Cruz. Ahí volvemos.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En este jueves de sol por ahora, porque está anunciado agua para más tarde, así que a prepararse, pero solo por esta noche. Y mañana ya volvemos al sol nuevamente. Parece que el fin de semana va a estar lindo, pero con una vuelta al frío del invierno que se está yendo. Bueno, ahí estaba, me di el gusto porque lo escuché anoche a Enrique Llama de Madariaga en un programa de televisión, y me pareció muy interesante para hablar con él, porque siempre tuve curiosidad de, sobre todo, güey, ver los temas que estamos hablando, pero con una perspectiva por ahí no del que está metido en el medio del ombligo, por ahí como estamos nosotros, sino alguien que lo está mirando desde afuera. El punto y aparte, el tema que les mencionaba y que le mencioné a él en la entrevista, decía que cuando sucedió esto frente al departamento de la vicepresidenta, me vino a la memoria una cuestión que ocurrió en 2007 en la provincia de Santa Cruz, en el marco, como le contaba ya a Enrique, de un paro docente que había en esa provincia y una suerte de campamento de protesta, vigilia, instalado por los maestros frente a la gobernación allá en Río Gallegos. Y una mañana, si mal no recuerdo, creo que era un sábado o un viernes, yo estaba allá cubriendo esa situación para el diario Clarín, y me avisa una fuente con la que me había encontrado a desayunar ese día ahí en el centro de la ciudad, me advierte: mirá, pasó esto, anda a mirar. Y era que había un camión volcado con mercadería de todo tipo, me acuerdo que había hasta algún termotán en lo que estaba caído en la calle. Esto era la calle 25 de Mayo y Maipú, en el centro de Río Gallegos, y frente a la casa del matrimonio Kirchner, que ya hacía 5 años, o 4, que estaban radicados en Buenos Aires, porque Néstor Kirchner era el presidente de la nación, y la casa estaba abandonada. Y cayó un camión que lo había robado un señor de un hipermercado, lo dio vueltas por varios minutos por la ciudad, chocó a una docena de automóviles y terminó volcado frente a la casa de los Kirchner. El señor Mancilla, José Mancilla era el nombre. Pero bueno, ahora no lo vamos a hacer esperar más. Lo tenemos contactado en línea, quien en aquel momento era el secretario general del Sindicato Docente Santacruceño, Pedro Muñoz. Pedro, Lucio Fernández Mur te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Lucio? Un gusto saludarte nuevamente y buenos días a toda la audiencia.
Bueno, gracias por interrumpir tu tarea un segundito para hablar con nosotros.
No, por favor.
Estaba recordando a la audiencia que cuando me enteré de esto que pasó con el hombre que vimos apuntando un arma a la cara de la vicepresidenta, me acordé de aquello que pasó en Santa Cruz, en Río Gallegos, en 2007, y estaba contando esta persona que agarró un camión y terminó volcado frente a la casa de los Kirchner. Desde entrada, desde el gobierno, me recuerdo el Aníbal Fernández, fue la voz cantante, que dijo que se trató de un magnicidio o de un intento de atentado contra el presidente Kirchner, y los vinculaban a este hombre con la protesta docente. Ustedes en aquel momento, ¿nos recordarás qué fue lo que averiguaron y dijeron?
Sí, tal cual, es como vos lo mencionaste, estábamos en plena conflictividad en ese 2007, y esta persona apareció con esta intencionalidad con ese camión, que efectivamente se dirigió hacia la zona donde estaba la residencia del doctor Kirchner, e inmediatamente se nos endilgó, diríamos, se nos pretendió endilgar que éramos los responsables de este accionar de esta persona, con la cual obviamente que desmentimos totalmente, y a las pruebas después nos remitimos, porque en definitiva esta persona no tenía ningún grado de vinculación con el sector docente ni con el sector de trabajadores, que estábamos en un alto grado de conflictividad social que se vivía en la provincia, y nuestras manifestaciones, y vos muchas veces las vivenciaste, eran manifestaciones populares, muy fuertes, pero con un grado pacífico de reclamo, fuerte de sentido, por supuesto, pero dentro de los canales habituales de cualquier reclamo. Es más, veíamos grado de violencia institucional del otro lado cuando nos pusieron la gendarmería en todas las escuelas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero sí, efectivamente, Lucio, se pretendió unir ese hilo, y como bien sabés, porque vos seguiste también el caso y recordarás, después eso se diluyó. Viste que acá la justicia, diríamos, ninguna, no hubo después ninguna situación referida a esta persona en la justicia, en los medios. Después se fue diluyendo esa situación, pero en principio lo primero que se intentó hacer desde el poder es responsabilizarnos a nosotros de que esta persona había ido allí, cuando en realidad, vuelvo a repetir, nunca tuvimos contacto con él, ni mucho menos. Pero así fue la realidad de lo que vos estás graficando, ¿sí?
Sí, fue rápidamente declarado inimputable por los informes psicológicos y psiquiátricos. Y la conclusión de ustedes, más allá del papel judicial que diga eso, ¿qué creen que fue lo que pasó? ¿Un emergente de un grado de crispación importante en la sociedad riograjense de aquel momento? ¿Alguien que fue mandado por alguien a hacer eso? ¿Ustedes qué pensaron en ese momento?
Sí, a nosotros obviamente que nos llamó la atención, ¿no es cierto?, esta situación, en el sentido que ya habíamos, diríamos, aquí en la provincia, nosotros ya habíamos venido con cuestiones más o menos, y tristemente, armadas desde el poder político, desde la quema del auto, cuando se apagó la luz, se cortó todo el servicio público de luz en la zona donde estaba nuestro gremio y se quemó un auto con bombas Molotov, a lo que pasó también en una actividad que estábamos realizando en un gimnasio, que también se cortó la luz y también se arrojaron unas bombas, hasta este incidente que nos pareció descolgado, pero otros compañeros dudaron sobre esta cuestión, y más bien se pensó en su momento de que también había sido armado, en el sentido de que, bueno, pretender mostrarnos como violentos con cuestiones de esta naturaleza, y tratando de responsabilizarnos. Y hubo una enorme duda respecto a la acción de esta persona, que después, obviamente, como te decía, fue diluyéndose porque se declaró insano y todas estas cosas. Acá se tornó sospechoso el asunto en ese momento, en función de lo que todos estábamos vivenciando. Más bien, a nosotros no nos podían, si bien fue la intención de vincularnos, tampoco lo podían hacer, muchos no lo podían hacer, porque en realidad nuestras manifestaciones en general fueron, vuelvo a repetirte, con mucha gente, pero nunca se provocó ninguna situación desde nuestro lugar. Y de hecho, la única reacción que se tuvo en su momento fue posterior, cuando Barisat atropelló a la gente que iba marchando. Ahí se generó una reacción de un grupo de compañeros, pero en las 20, 30 marchas que tuvimos durante todo ese tiempo, todas fueron sin ningún grado de violencia ni agresión. Y bueno, de golpe aparece esto, tratando de vincularnos, por supuesto que nos llamó poderosamente la atención, ¿no?
Uh-huh. Pedro, acá a nivel nacional, en Buenos Aires al menos, hablamos, creo que a nivel nacional, en todo el país, hace mucho ya del tema de la grieta. En esa situación o esa sensación, ¿en Santa Cruz se vivía de antes o es algo también que están ahora?
No, en Santa Cruz hubo durante mucho tiempo, y precisamente el 2007, que estamos referenciando, fue, digamos, surgió precisamente por esta sensación de tensión que permanentemente ejercía el gobierno hacia los sectores del trabajo, con presentismo, con medidas arbitrarias de persecución, que fue generando un rechazo y que derivó en esta situación. Por supuesto que hay, desde ese tiempo, hay, diríamos, una sensación, ¿no?, de lamentablemente de división, que uno trata de correrse de eso y analizarla desde el plano político. Pero el gobierno de Kirchner contribuyó bastante a ese alejamiento y esta relación entre la población, o un sector de la población, fundamentalmente en los trabajadores. Por citarte un ejemplo, siempre se nos genera a nosotros, y sostenemos a aquellos que no conocen la provincia, que hay un doble discurso fundamentalmente con el tema de los derechos humanos. Acá uh-huh. nunca se le dio bolilla a los derechos humanos, nunca se reconoció a la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia, y sin embargo para afuera se muestran de otra manera, como si fueran inventores o defensores acérrimos de los derechos humanos, y esto nunca ocurrió acá en la provincia. Son cuestiones que fueron acentuando estas divisiones y que llevaron a que la población en ese año y en ese proceso histórico que se vivió, al menos en ese momento, desencadenara un movimiento social muy importante, que después tuvo su traslado, si se quiere, en un grado a la política, a las elecciones. Diríamos, el kirchnerismo fue perdiendo terreno, y si bien mantuvo por estas estrategias electorales la de ley de lemas, la gobernación, en general se fue revirtiendo ese proceso de electoral, inclusive a partir de esa fecha. Pero la provincia ya venía viviendo estas situaciones, producto, a nuestro entender, de una mirada política de parte del gobierno bastante autoritaria y arbitraria respecto de todos los campos, en el campo de la justicia, que hoy persiste. De hecho, hoy se quiere, si me permitís, Lucio, se quiere designar a un vocal del Tribunal Superior de Justicia, al doctor Basanta, que no ha ejercido nunca el cargo porque siempre estuvo en cargos políticos, y hoy quiere ser vocal cuando las condiciones tienen que ser 6 años de ejercicio de la abogacía y estar inscripto. Ni siquiera está inscripto como abogado, pero hoy posiblemente tenga tratamiento y quizás apruebe por mayoría kirchnerista los pliegos para que sea vocal del Tribunal Superior de Justicia. Estas son las cuestiones que todavía subsisten y persisten en un modelo político donde se quiere cooptar todos los sectores, ¿no?
Recordamos a la audiencia que Pedro Muñoz, ex secretario general de los docentes santacruceños, actualmente es concejal en la ciudad de Río Gallegos, ¿no? Por la oposición.
Sí, así es. A partir del 2019, finalizadas mis actividades gremiales, me desarrollé ahora en la política, y bueno, me eligieron los vecinos allí de la localidad de Río Gallegos para cumplir esta tarea. Pero este proceso iniciado en el 2007 en adelante ha marcado, diríamos, a la provincia en todas las relaciones, y en definitiva hay una posición, diríamos, de rebatir muchas de las cosas que se señalan desde el gobierno. Vuelvo a repetirte, como un doble discurso que nosotros, al menos aquí, claramente ya lo notamos en relación a cómo se presenta el kirchnerismo en otro lugar.
Uh-huh. Pedro, no, recuerdo tu actualidad como concejal, porque sacaste el tema de la candidatura irregular de Basanta al Tribunal Superior de Justicia de la provincia, y en la legislatura que, integrada mayoritariamente, creo que 20 contra 4, por el oficialismo allá santacruceño, y es un tema que subsiste por la cuestión de la ley de lemas. Eso ya es irreversible, digamos, ¿no? Porque, salvo una ley nueva provincial, pero hubo objeciones judiciales y no prosperaron.
Exactamente, por la ley de lemas, por la creación de una figura que se llama diputado por el pueblo, y ahora se amplió, cuando el kirchnerismo estuvo a punto de perder la gobernación, amplió la ley de lema a la categoría de gobernador, que antes no estaba, ahora está. El kirchnerismo siempre busca el mejor escenario electoral posible y el mejor mecanismo, y en esto el gran artífice de toda esta historia de electoral es el doctor Zannini, que hoy está ocupando un cargo a nivel nacional, pero él estuvo aquí muchísimo tiempo y es el gestor de toda esta este mecanismo, que fíjate vos, las elecciones en general, hoy por hoy, en Santa Cruz es prácticamente 50, mitad y mitad. Gana quien en los casos de las elecciones intermedias, hemos ganado nosotros. En las elecciones de las anteriores del 2019, la diferencia en votos fue exigua, o sea, un 7%. Sin embargo, ese 7%, como vos bien no lo mencionás, por este mecanismo y por estos diputados por el pueblo, etcétera, etcétera, no se vuelca real a la Cámara de Diputados, porque tendríamos que tener en todo caso 13 diputados del Frente de Todos y 10 por Cambio a Santa Cruz. Sin embargo, claro, con estas creaciones, y a pesar que los votos son, ya te digo, son un margen de una diferencia de 5 puntos, tenés 20 diputados de un color político por sobre 4. ¿Por qué? Porque este mecanismo que se ha habilitado con los diputados por el pueblo, tenés ahí 14 diputados que se eligen de cada una de las localidades, tenemos 14 localidades, y después solo 10 se distribuyen como distrito. Entonces, uh-huh, todos estos mecanismos hacen que esa paridad que hoy está en el electorado y en los votos no se traslade precisamente a la Cámara de Diputados, y justamente les permite tener los dos tercios posibles. Bueno, ahora hay una situación, hay un emergente que ha aparecido, que es la gente del diputado Vidal, que se ha corrido del frente, al menos en los papeles, del diputado nacional Vidal, y que ha modificado en cierto sentido este posicionamiento en la Cámara de Diputados. Sin embargo, aún así, tampoco alcanza para los dos tercios. Y esta es la realidad en la que se vive en las situaciones. Hoy por hoy se está pensando si se adelantan o no las elecciones, por ejemplo, o si se sigue la ley de lemas en gobernador, es decir, esa herramienta y el manejo de esa herramienta la tiene el kirchnerismo desde siempre, por esta lógica electoral que se ha creado con esta figura que te menciono. Así que bueno, esa es la realidad que hoy pasamos.
Por último, y agradeciendo desde ya tu tiempo para con nosotros, te saco otro tema de repercusión nacional que ocurrió en Santa Cruz y que va a tener a fin de año o principio del año que viene un juicio. Estoy hablando del homicidio de Fabián Gutiérrez, exsecretario de la vicepresidenta, o del expresidente también, y asesinado en el Calafate. Hay un grupo de jóvenes detenidos, algunos liberados, si mal no tengo entendido, pero sí. ¿Cómo lo ven allá en la provincia? Eso.
Bueno, es un tema muy bueno e interesante para analizar, porque mal que le pese a aquellos que defienden el kirchnerismo, y uno puede respetar la cuestión ideológica, y es entendible, lo que sí debo señalar es que aquí en la provincia, donde todos nos conocemos, donde todos prácticamente convivimos, tenemos relaciones directas por una vinculación familiar, por eso es una Santa Cruz es grande en extensión, pero en habitante la capital tiene, por ejemplo, 100.000 habitantes, un poquito más, uh-huh, no más que eso, y los sectores nos conocemos. En definitiva, ver a esta gente, tanto el señor Fabián Gutiérrez, el señor Muñoz y todos los demás que digamos, se han enriquecido exponencialmente en tan poco tiempo, por más relato que haya para afuera y que quieran demostrar que esto nunca ocurrió, aquí en Santa Cruz es claramente notorio y todo el mundo sabe que ha sido así. El caso del señor Fabián Gutiérrez, su asesinato y todo eso, obviamente que repercute en la calidad de vida que tenía, cómo vivía antes, cómo vivía después que el kirchnerismo llegó al poder. Cualquiera de ellos, el ingeniero Jaime, por citar otro ejemplo, que dicho sea de paso, fue profesor mío en Caleta Olivia, o sea, uh-huh, por eso te digo que nos conocemos todos. Llegó con un Renault 11, viste, y de golpe tenía yate, tenía de todo, son cosas que nosotros conocemos aquí. Entonces, cuando ocurre esto del asesinato del señor Gutiérrez, ¿no?, por estas cuestiones de robo, lo que sea, la primera pregunta que surge es cómo llegó a tener lo que tenía, cómo llegó el señor Muñoz a tener lo que tenía en todos lados, en tan poco tiempo, y, y siempre surge el tema de la obra pública. De hecho, nosotros como concejales estamos denunciando una empresa porque siempre decimos el mecanismo no terminó, no comenzó ni terminó con Lázaro Báez. Se han cambiado los nombres, pero siguen el tema de la obra pública sigue acá en Santa Cruz, sigue siendo una caja de la política. Hoy hay empresas que están vinculadas con el gobierno que ya no están tan medida tan descabellada como la que ocurrió con Lázaro Báez, pero mucha de la gente que han creado empresas trabajaron con él en Austral Construcciones, hoy tienen empresas propias, pero siguen los mismos mecanismos, vinculado al poder político, logran la obra pública, y allí sin arriesgar nada, sin invertir nada, y por el hecho de estar cercano al gobierno, logran muchísima obra pública, sin reunir ni siquiera los requisitos necesarios para estar habilitado. Son cuestiones que todavía las vivimos. Y trazan una línea con lo que está aconteciendo a nivel nacional con el juicio de la obra pública. Fabián Gutiérrez, no, su asesinato inmediatamente se lo vincula a las condiciones que tenía por la cercanía al poder y por el crecimiento exponencial que tuvo de su fortuna personal durante todos esos tiempos de gestión kirchnerista, ¿no?
Bueno, Pedro, se nos va el tiempo. Te agradecemos mucho este contacto aquí por Radio Cultura y queda el micrófono abierto para hablar de estos temas cuando lo dispongas o cuando querramos llamarte, ¿sí?
Como no, con mucho gusto. Gracias por la atención, por el llamado. Un gusto haber podido conversar con vos, Lucio, después de tanto tiempo. Estuviste por aquí cubriendo ese año tan emblemático para nosotros, para los santacruceños y para los trabajadores docentes, la administración pública, judiciales, porque, bueno, fue un conato de rebeldía y de exigencia a modificar muchas cosas del kirchnerismo, dada la presión que se tenía desde el poder político. Y por eso te digo, viste, muchas veces en otro lado se presenta de otra manera, pero basta acá con venir con ver cómo se manejan las instituciones, cómo se maneja el gobierno kirchnerista, para darte cuenta que tiene un doble discurso permanente. Yo no me canso de decirlo, porque lo hemos vivido y lo hemos padecido, lo seguimos padeciendo los trabajadores acá en la provincia. Así que muchas gracias, bueno, Lucio, un gusto haberte saludado.
Lo mismo, gracias a vos. Bueno, era Pedro.
Un abrazo.
Pedro Muñoz, ex secretario general del sindicato docentes en Santa Cruz y actualmente concejal en la ciudad de Río Gallegos por la oposición. Recordemos que la intendencia también de Río Gallegos, donde empezó su carrera política Néstor Kirchner, al igual que la gobernación, donde está la hermana de Néstor Kirchner hace ahora dos periodos al frente, son del oficialismo del Frente para la Victoria. Y bueno, Pedro está como concejal opositor. Sí, aquel fue un año emblemático, 2007, porque finalmente hubo, a los 10 días de este episodio que recordábamos aquí del camionero loco, entre comillas, como le pusimos o le puse en aquel entonces, renunció el vicegobernador que estaba en ejercicio de la gobernación, que era Carlos Sancho. Carlos Sancho era el de la inmobiliaria con el hijo de Néstor Kirchner, Máximo, que terminó involucrado también en las causas penales que hay acá en Comodoro Py. Y recordemos que antes de eso, o sea, el gobernador natural electo era Sergio Acevedo, y que había renunciado el año anterior, dicen que por discrepancias con los métodos estos que nos narraba recién Muñoz de la obra pública. Bueno, tema que ahora lo tenemos a la luz en pública, valga la redundancia, en la escena nacional con el juicio Vialidad. Bueno, se nos va el tiempo. Esto ha sido Juez y Parte. Nos reencontramos el jueves que viene aquí por Radio Cultura.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.